los argentinos, ¿qué es el vino? El vino es algo importante, sirve para inspirarse. Ahora, yo creo que acá el artista que tengo a mi lado no toma vino. ¿Es así o no, don Salinas?
En los asados por ahí sí, y cuando voy a Mendoza no se puede no tomar vino, ¿no?
O sea que sos un poquito de vino.
Sí, sí, me gusta, pero soy de los, viste, esos tipos que toman y en vez de ponerse más vivaz, digamos, ya me da sueño. Entonces, si me querés eliminar, dame vino que...
No te querría eliminar. No. Él es un muchacho de Cáncer, es un muchacho de Monte Grande, es un muchacho autodidacta, es uno de los genios que tiene nuestro país. ¿Qué sé yo? Tocó con B.B. King. Tocó con Tomatito. Tocó con Scott Henderson. ¿Con quién no? ¿Con hiciste, Salinas? ¿Lograste lo que querías? A ver, de chico, cuando estabas en Monte Grande y cuando tu padre y tu padrastro te enseñaban y insistían con el tema de la guitarra, este que sos ahora, ¿decís misión cumplida?
La verdad, Dani, que yo no sé si conocés mi historia personal. Bueno, yo nací en Monte Grande, pero me quedé en Villa Diamante, en una villa que está en Lanús, hasta los 11 años, que hubo una inundación muy grande y tuvimos que volver a Monte Grande, ¿no? Si yo pienso de dónde vengo, lo que he pasado, la verdad que lo que ha pasado ha superado cualquier sueño que yo podía tener, haber viajado a 37 países a tocar lo que amo, haber tocado con músicos que jamás hubiera imaginado conocer y mucho menos tener amistad, como pasó y me pasa con algunos, ¿no? Así que soy una persona muy muy agradecida, ¿no? Yo no creo mucho en la iglesia, pero creo en Dios, ¿no? Y Dios me creo que me ha ayudado mucho.
¿Sos de rezar?
Sí, en situaciones extremas, sí.
¿Y qué querés para...?
Y soy de agradecer también, ¿no?
¿Y qué querés para Juan?
Que sea feliz.
Que sea...
Que disfrute la vida, ¿no? Porque alguna vez escuché una frase de Borges que decía: cometí el peor de los pecados, no fui feliz. Y eso me quedó... Como que uno se tiene que armar la vida para ser feliz, para disfrutar. Y tenemos la suerte de ser músicos y ahora vivimos una situación muy dura porque la mamá de Juan se fue el 27 de diciembre y bueno, estamos tratando de salir para adelante apostando a la vida y lo que quiere seguramente la madre, donde está, que disfrute, que toquemos, que esa es la que no podemos hacer ahora, ¿no?
Luisito, te voy a pedir un favor. Yo tengo un soneto del vino de Borges. Si vos me pones una musiquita de fondo, yo lo leo y damos los teléfonos para que los oyentes se comuniquen. Colo, damos los teléfonos.
Dale, cómo no, por supuesto. Además, cada vez que viene Luis y encima ahora que también está Juan, aparecen un montón de mensajes cariñosos. 11-3109-5896 es el WhatsApp. 11-3109-5896. El contestador automático es el 4999-0987. Ahí tienen 30 segundos para dejarnos sus mensajes, sus mimos.
Soneto del vino de Jorge Luis Borges. ¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro la inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones, como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa, exalta la alegría o mitiga el espanto y el ditirambo nuevo que este día le canto. Otrora lo cantaron los árabes y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Jorge Luis Borges. Soneto del vino, música de Salinas. Salinas, los Salinas, Luis y Juan, ¿cómo es la relación con el folclore? ¿Es una relación intensa? ¿Es más una relación con el jazz, con el soul? ¿Con qué música tenés una relación más íntima, para decirlo de alguna manera?
Bueno, cuando yo tenía 5 años, lo primero que toqué, porque mi padrastro era correntino y mi viejo chaqueño, lo primero que toqué fue un chamamé. O sea que yo vengo de ahí, y mi vieja era salteña. Entonces, todo empezó por el folclore, ¿no? Desde ahí, haber escuchado y tocado con muchos músicos hizo que, bueno, yo soy una consecuencia de lo que he escuchado en mi infancia, ¿no? Que fue todo tipo de música. Y eso salió después de mi forma de tocar y componer. Y Juan entró a este mundo desde esa raíz, poniéndole su impronta, ¿no?
¿Me tocarías un chamamé?
Claro. Te voy a tocar uno que compuse para mi viejo.
¿Cómo se llama o se llamaba tu viejo?
Es lo del viejo, o sea, este chamamé. Porque yo iba con un taxi hablando con un correntino, el tipo me hablaba, me hablaba. Y llegué a la casa del viejo y le digo, dame la guitarra, y me salió esta canción. Y yo siempre con el viejo a charlar un poco, no iba a tocar.
Ajá.
Y bueno, me salió esto.
Que Juan también estuvo participando.
Muy acá, bien. Me encanta el estilo, ¿no? El cómo está vestido Juan. Quiero decirte.
Ah, sí.
Bueno, pensé que el estilo del chamamé.
No, muy canchero, ¿eh? A ver.
Lo importante es que sea él, ¿no? Que tenga su personalidad en todo.
Una pregunta indiscreta. ¿Se liga con la guitarra?
Sí, él toca de antes, preguntaré.
No, pero a vos te pregunto a vos. A vos, pendejo, te digo.
Y bueno, sí.
¿Se liga con la guitarra?
La guitarra tiene algo, sí.
Mm.
Tiene algo. La música en general, igual, cualquier instrumento, como que. Cada persona tiene como su favorito también. He hablado con distintas mujeres que, como que. Les gusta el baterista, el guitarrista, el bajista, porque no sé qué, como que cada uno, viste. A mí me gustan todos los instrumentos.
Lo viste bien.
Vale
dar
más sobre
eso. Claro, claro, claro.
¿Y qué garpa más? ¿La eléctrica o la criolla?
Y depende del momento, ¿no? Como...
Depende del ambiente también, ¿no?
Claro.
A ver.
Hay lugares que, no sé, lugares de tango, lugares de folclore, la guitarra española... Mm-hmm. Tiene sus cosas, no está mucho metido la guitarra eléctrica. Pero bueno, en lugares del rock, del jazz, claro, la guitarra eléctrica. Yo por lo menos agarro la guitarra eléctrica y no puedo tocar sentado. Me paro, o sea, empiezo a tocar y de golpe me estoy parado tocando. Me pasa eso con la guitarra eléctrica, ¿no? Mm-hmm. Cuando tocas un blues, o tocas o algo de rock o algo de jazz, me pasa eso.
Contame anécdotas, por ejemplo, con Rubén Juárez, con los hermanos Ábalos.
Bueno, Adolfo Ábalos, por ejemplo, él me dijo algunas máximas que me quedaron para siempre. Me decía, Luis, no hay que tocar bien, hay que tocar lindo, me decía, ¿no? Y después me dijo una cosa, siendo él del folclore, una cosa que sirve mucho para el jazz. Me decía, el verdadero creador no busca, encuentra, ¿no?
Ah, mira.
Me pareció una frase maravillosa, porque a veces uno puede hacer un solo y no para y no para, porque está buscando, buscando, y de golpe, que es creativo, empieza a encontrar cosas, y se sorprende a él y sorprende al que toca con él y a la gente, y eso me quedó así de Adolfo, ¿no? Además de decirme en su momento, es muy lindo tocar la música noble, y yo le decía, ¿cuál es la música noble? Y la música que representa un pueblo, la música que representa a alguien que no puede tocar o a alguien que no puede cantar. Entonces me quedaron esas cosas como esenciales, ¿no? Uh-huh. Y Rubén Juárez, tuve la dicha de ser su amigo y para mí es uno de los artistas más grandes que tuvimos. Un único, creativo, un genio, que podía tocar lo que... A veces cuando viene algún músico de afuera, de España, yo le hago escuchar a Rubén o ver a Rubén en algún... Y se quedan locos, porque su grado de creatividad, cantando, tocando... Y es difícil ser objetivo hablando de los amigos, ¿no? Pero Rubén es alguien que se extraña mucho.
Decime, ¿cuál fue la vez que te aplaudieron más y sentiste que... Esto está bueno, estoy en el buen camino? Cuando tocabas en El Papagayo, cuando tocabas en Oliverio, ¿cuándo fue el momento que dijiste, este Luis es el que me gusta, este que está acá arriba de este escenario?
Difícil decirte eso porque pasaron, por suerte, cosas muy distintas y muy importantes en cada género que toqué. Por ejemplo, haber tocado con B.B. King,
bueno,
y terminar de tocar con él, que me acuerdo que me dijo, vamos a tocar un tema y si le gusta a la gente, seguimos. Eso fue peor que me diga...
No te metió mucha presión.
Claro. Y terminamos tocando 5 temas, y cuando terminó el concierto yo me fui a quedarme con el baterista que yo conocía de acá de Buenos Aires, y B.B. King me fue a buscar, me agarró de la mano para que yo fuera a saludar a la gente en Brasil. Y fue una cosa, bueno, como tocar con Mercedes Sosa, que después de 30 años o no sé cuánto hacía que ella no cantaba en Cosquín, tocar con ella en ese día fue algo también así muy fuerte. Pero por suerte son muchos momentos. Me acuerdo que si hablábamos de Tomatito, alguna vez tuve que tocar en España, había 50.000 personas y yo tenía que subir solo a tocar El Día Que Me Quieras o a Alfonsina. Sí. Y de golpe una mano que se me puso en el hombro y me dijo, aunque suba solo, no está solo, ¿eh? Y ese era Tomatito. De ahí nos hicimos hermanos. Y haber recibido el calor de la gente ahí también fue muy importante. Y muy importante haber tocado por primera vez con Juan. Porque tocar con el hijo es una cosa muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Es un regalo de Dios para mí. Así que son... Igual te digo que... Yo tengo una relación con la música de no buscar el aplauso, ¿no? Yo trato de tocar lo mejor que puedo, y después si viene el aplauso, mejor, pero no estoy especulando con que ahora hago esto y me aplauden, sino pienso en la música.
Pensando en la música, entonces, ¿no estás muy pendiente de la mirada del otro? Quiero decir, no es la mirada del otro, no te... sube el ánimo, no te baja el ánimo? Quiero decir, ¿no te importa mucho la mirada del otro? ¿O la mirada de quién sí te importa? ¿La opinión de quién sí te construye o te puede deprimir?
No, yo no subestimo a nadie. Me parece que en el público puede haber gente que entiende más o entiende menos, pero siempre pensé que el público no tiene por qué entender de armonía, melodía, pero sabe cuando el artista es sincero, cuando toca de... Y además siempre he pensado que la música es una energía espiritual, más allá de las notas, si no serían notas nada más, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que a uno, si uno es sensible, le llega todo. La opinión del otro, por supuesto que cuando uno toca y se emociona y ves a alguien que le pasa algo, es como que cierra el círculo, ¿no? Porque en algún lugar creo que los músicos estamos para sentir y hacer sentir al que nos va a escuchar. Así que la opinión es importante.
A ver, ¿qué te pasa cuando escuchas esto?
Están acá, vos dijiste recién, fuera del micrófono, recordalo.
Lucho González, Tomatito, Churri Amador, Diego Amador, que es un genio, mexicano, y tocando una de las canciones para mí más tocadas, que bésame mucho, ¿no? Está desde Webb Montgomery hasta Tomatito, hasta ha tocado todo el mundo esa canción.
Me contaron que tenés anécdotas con Mercedes Sosa, que te abrió los brazos también en su momento.
Sí, bueno, resulta que cuando yo viajo la primera vez en avión a cualquier lado, que viajé a los 40 años. Primera vez que subí un avión y de golpe tenía que ir a Suecia, era como ir a Marte para ver una cosa así.
¿Y sí?
¿Viste? Entonces, la primera parada, bueno, era Barajas, y tenía que estar 5 horas ahí esperando para ir a Suecia, a Estocolmo. Entonces empecé a caminar y empecé a ver un poco el mundo, ¿no? Porque estás ahí.
Un aeropuerto es un lugar en el mundo.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, veía, fue una cosa muy fuerte para mí, estando solo, ver todo. Y de golpe, la veo a Mercedes con los músicos, ¿no? Que estaban esperando para ir a otro lado, no sé qué. Y no me animé a ir a saludarla, ¿no? La vi de lejos nomás y yo no voy a caer ahí, no sé qué. Y yo mismo me quedé mirando nomás. Pasa el tiempo y esas cosas de la vida pasaron 10 años, más o menos. Y por intermedio del portugués da Silva, que es un genio y uno de los sonidistas y más maravillosos que hay, me dice, mira, Mercedes te quiere conocer, ya sabe de tus cosas, pero nunca nos pudimos ver. Y bueno, se hizo una invitación a la casa de él y fuimos con Juan. Y me dice ella, Luis Salinas, estábamos con María trabajaba con ella,
sí,
pensando, ¿qué le gustará comer a Luis Salinas, no? Estaban pensando eso, imagínate, sí, mi cara cuando dijo eso. Entonces, en un momento de la charla, yo le conté lo que había pasado en el aeropuerto, y me empezó a retar. Me dice, ¿pero cómo no me besaste? ¿Cómo no me llamaste? ¿Cómo no sé cuánto? Y le digo, bueno, me da vergüenza, la verdad que no sé qué. Y bueno, desde ahí se produjo una cosa tan linda, de que toqué en el disco con ella, que hizo con el Chango Farías Gómez. Después una cosa en Mar del Plata, que me acuerdo que en Pinamar, que me hizo cantar Nada. Y yo le digo, ¿cómo voy a cantar si está vos, si está usted? No cantáis, porque si no yo no canto. Y ella te presionaba y bueno, terminé cantando con ella. Y la verdad, debo decir que es una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida, tener con ella una relación que, de ningún tipo de interés, digamos. Porque con eso para mí ya estaba.
Ahora, no me contestaste. ¿Cuál era la comida preferida de Salinas? ¿Qué le dijiste?
El lomo a la pimienta, le dije.
Ah, mira.
Sí, sí, nada que ver. Pero bueno.
Yo te había preparado unas empanadas que hace mi hermano, te dijo. Y...
No. Creo que había asado, había todo. Ay, sí.
¿El lomo a la pimienta con qué? ¿Con papas a la crema?
Así es.
Es un plato típico, está muy bien, sí, sí. Es rico. Ahora, me contaron también que tocas y cantas boleros, que sos romántico. A ver, ¿me dedicarías un bolero, don Salinas?
La cuenta, Juan. A esta hora de la madrugada para mí.
No sé qué aportarte más que un programa de radio.
No digo que mi voz no. Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta.
si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te preocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Papá, cuenta conmigo.
Qué menos maravilla. Mal que es de mañana, ¿no? De madrugada.
Qué maravilla.
Salió muy bien.
Ahora, ¿hay músicos, hay guitarristas argentinos que admirás? Qué sé yo, estoy pensando en Alambre, uh-huh, González, en Rafa Nasta.
Sí, la verdad que...
¿Quién te gusta?
Bueno, este es un pueblo de guitarristas. En una época, yo me acuerdo que era chico y en casi todos lados había una guitarra. Tocar o no tocar el dueño de casa, siempre había una guitarra, ¿no? Uh-huh. Esa fue una de las cosas que más, con lo que yo seducía a Tomate para que venga, porque no quería venir. Él decía, no, porque la inseguridad, no sé qué. Le digo, mira, la Argentina es un pueblo de guitarristas, siempre. Entonces, como es un pueblo así, han salido guitarristas maravillosos y siguen saliendo todo el tiempo. Yo no quiero por ahí especificar todos.
Yo te nombro, Jorge Armani.
Sí, un gran amigo. Todos los que seguro me
Alambre vas, González, Rafa Nasta.
Sí, la verdad que son para mí autoridades en el género, ¿no? Es difícil hablar también de los amigos, ser objetivo con los amigos, ¿no? Pero son toda gente que quiero y admiro y que he pasado momentos muy lindos tocando con ellos, ¿no? Grabando. Ahora voy a tocar con Rafael Nasta también.
Y
el viernes.
¿Dónde vas a estar? ¿En las trastiendas?
En las trastiendas, sí.
Pero ahí te invitó un grande también.
Sí.
Chris Kane, ¿no?
Sí, me parece un... Para mí no ocupa el lugar en el mundo que debería, porque es realmente un músico extraordinario, un genio y una pasión tiene, no sé la edad que tiene, pero toca con el espíritu de alguien de 20 años. Es una cosa maravillosa.
Queremos contar
cómo toca.
Que es Salinas va a estar el sábado 12 de febrero a las 21 con Juan en Café La Humedad, ustedes saben, en Carlos Calvo 2540 a las 21, no se lo pierdan, una cita preciosa con estas guitarras.
Sí, quiero contarte un segundito.
Sí, sí, adelante.
A mí me habían hablado de Café La Humedad hace muchos años y por distintas cosas no, cuando estaba Cacho vivo, ¿no? Había
sí.
Como, yo tengo muchos amigos en común, teníamos muchos amigos en común y por esas cosas no se daban. Cuando él se fue pasó un año, me llamaron del café y yo estaba trabajando, no podía, hasta que me llamó Marina, ¿no? Para la ex mujer de
él. Sí, sí, sí.
Y fue tan amorosa, la verdad, cuando hablamos. Y no, bueno, para nosotros era un sueño, para Cacho también. Él quería que vengas a tocar. Y bueno, encontré el momento que es este. Así que para mí va a ser muy especial porque de alguna forma vamos a estar con Cacho, ¿no?
Interesante. Ahora me pregunto, ¿cómo producís tu música? ¿Graban todos juntos? ¿Graban por separado? ¿Cómo es? ¿Cómo se arma, por ejemplo, un CD, una grabación ya para poner en el mercado? ¿Cómo la graban? ¿Cómo es el sistema?
Yo puedo hablar en mi caso. En mi caso fueron, la verdad que fueron de distintas formas, ¿no? A veces fui ya con algo armado, lo grabamos. Uh-huh. Otras veces fui con algo armado y la otra mitad se produjo en el estudio. Y otras cosas, se armaron las bases, yo después toqué. Es como muy distinto, ¿no? No hay una forma, en mi caso, que sea siempre así, ¿no? He grabado muchos discos en Ion.
Sí.
Y ahí era como ir a casa, ¿no? Íbamos a las 9 de la mañana, íbamos a las 10 de la noche, y era pasar el día, y ya te digo, ir con una idea, pero adentro se iban produciendo otras cosas, y bueno, todos los discos que hice ahí, casi todos, fueron nominados a un Gardel, gané 8 Gardel, hubo nominaciones al Grammy, de discos que se hicieron en lo que yo considero como una casa, como Ion, ¿no? Con el portugués de Silva y qué sé yo.
Decime, Luis, ¿cómo sos con el tema del dinero? ¿Te importa? ¿Sabés negociar tu dinero, tus contratos? ¿Sabés eso o no sabés?
Un desastre.
¿Y hay alguien que lo negocia por vos? ¿Hay alguien que lo negocia por vos? Porque en general los artistas no saben cómo se cotiza el valor de este talento. ¿Tenés un representante? ¿Tenés alguien que dice, bueno, che, acá va Salinas por un tanto?
La mejor manager que yo tuve es la mamá de Juan, Silvia. Ella cuidaba mucho las cosas. Pasa que hay una... Cuando uno toca, cuando uno se pone a tocar, a componer, a tocar, queda muy poco espacio mentalmente para... A ver cómo organizamos esto, cómo la logística de esto, arreglar esto... Es como, llega un momento que necesitas a alguien que lo haga, porque si no, perdés el tiempo y no podés hacer lo que querés hacer, que es tocar, componer, trabajar, estudiar. Eso te lleva mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, uno tiene que hacerlo. Yo ahora soy mi manager, y me cuesta mucho armar las logísticas, porque son...
Y la logística es ponerte delante del productor, del empresario, del que fuera, y decirle, che, esto es este número y no hay negociación. Porque yo me imagino la situación, porque estás ahí frente al señor productor, uh-huh, general, y vos le decís, bueno, el tipo te ofrece, vos le decís tu número, ahí corta la bocha. ¿Cómo es? Porque siempre me lo pregunto, ¿cómo hacen los artistas? Si tenés representantes, bárbaro, porque, viste, nada, el otro negocia. Pero vos, cuando tenés que discutir tu talento y el tipo te dice menos plata de la que vos pensabas, ¿te vas ofendido?
No, es difícil para uno decirle a alguien, mirá, yo soy bueno con lo que hago. Es difícil para cualquier artista, me parece. Tenés que decir, mirá, yo valgo tanto porque soy bueno.
Sí.
Es muy difícil, lo tiene que hacer otro, porque uno no, y más en el ambiente de la música, que siempre tenés que estudiar y trabajar, porque que tenés que mejorar. Y si tenés ese pensamiento, es muy difícil decirle a alguien, yo soy buenísimo, así que tenés que pagarme
tanto.
Soy buenísimo,
¿no? Sí.
Es difícil.
Pero soy caro, tenés que decir.
La mejor, mi viejo me decía, ¿no? Tenés que estar ubicado en la situación. Hay lugares donde vos podés pedir, tenés que averiguar cómo es, y hay lugares que podés pedir mucho y por ahí te lo pagan, y otros lados no, porque tenés que ver cómo viene la mano antes de pedir tal cosa, ¿no? Igual quiero contar, porque esto me parece genial, un hermano mío, un músico extraordinario, que se llama Horacio Avilano, guitarrista de Adriana Varela, y ha tocado con Rivero, bueno, y es un personaje único. Me dice el otro día, hace varios meses, me dice, vos sabés que me llamó un tipo, me dice, ¿cuánto vale el cuarteto? ¿Cuánto me cobras por el cuarteto? Tiene un cuarteto de guitarra maravilloso.
Sí.
Y dice, bueno, vos pagame algo que no te avergüence a vos y que no me avergüence a mí, le dijo.
Muy buena respuesta.
Eso me pareció genial, ¿no?
¿Y vos, Juan, cómo haces? ¿Quién negocia? ¿Vos negociás?
Y en su momento también lo hacía mi vieja. Uh-huh. Pero bueno, ahora me está ayudando un poco él. Él capaz es más organizado con ayudarme a mí en eso que...
No, porque a él lo puedo vender mejor que venderme a mí.
Claro, exactamente. Claro. Ese es el tema a veces con uno, ¿no? De como de venderse y de que te pongan en ese lugar, ¿no? Pero sí hay que saber hacerlo también.
Es difícil porque el origen de esto es tocar, hacer lo que amás, y bueno, con eso estás pago de alguna forma, porque claro, estás sintiendo, disfrutando. Pero cuando vos ves que alguien gana dinero con eso y vos no, tenés que hacerlo.
Uh-huh. Es verdad. ¿No? Claro. Maxi, te voy a pedir un favor. Samba de mi esperanza, ¿lo tenés ahí? Que es una de mis zambas preferidas. Eso se no. Estoy un poco vintage, pero me encanta.
González.
Qué maravilloso, ¿eh?
Lucho, quiero contar un cachito de una cosa. Dale. De Lucho. Hace muchísimos años, yo voy a ver un músico de Monte Grande y que tocaba con Lucho. Y yo, bueno, toda la admiración, y pasaron 10 años o más, ¿no? Y la vida me regaló la posibilidad de conocerlo. Yo era admirador del trío con Vital y qué sé yo. Y después terminamos siendo súper amigos y grabando cosas como esta. Otro regalo que me dio la música, ¿no? Después de 10 años o más.
También estuviste con... Tenés historia con George Benson.
Ah, sí.
Bueno.
Un genio.
No es poco, ¿eh?
Por eso al principio yo te decía que... Cuando a veces me dicen, ¿con qué te gustaría tocar o qué te gusta? La verdad que decir algo de eso sería como... no valorizar todas estas cosas que a veces me, cuando miro por atrás no la puedo creer, ¿no? Viniendo de donde vengo, que Dios y la vida me haya regalado esa posibilidad, porque nosotros vivimos lejos de lo que pasa en el mundo.
Lejos del mundo, sí, a 14 horas por lo menos.
Sí,
de
entonces
algo.
De golpe tener conexión con músicos americanos como Benson o como, no sé, otros grandes, o de Francia o de... Uh-huh. Que también he tenido la posibilidad de España. Eso ha superado cualquier cosa. Si yo lo hubiera organizado, no hubiera salido así, ¿no? Además de los artistas nuestros que hablábamos hoy. Así que lo único que le recomiendo a todos los músicos, que aprendan inglés, porque yo personalmente, como no sé inglés, no puedo llamar a Benson para decirle estoy acá en el programa de Annie, qué sé yo, ¿viste?
I am here, le decía.
Claro, todo termina...
Benson, I am here.
Las conversaciones terminan siempre igual. ¿What? Entonces lo primero que le dije a Juan, y aprendí inglés, por favor, para que no te pase.
¿Y aprendiste, Juan?
Sí, entiendo inglés.
O sea que lo podés...
Pegué mucha onda, yo lo pude conocer a Benson también, en España, y pegué mucha onda con el hijo, así ya me pidió mi número y quedamos hablando y no sé qué. Muy buena onda.
Porque son gente maravillosa, la verdad que Benson es muy familiar, por ejemplo.
Ahora, Juan, ¿te pesa ser hijo de Luis? ¿En algún momento decís, bueno, basta de esta cosa de ser el hijo de... la verdad, con una mano en el corazón.
No,
digamos que él no está.
No, es que es algo natural, es como... O sea, es mi viejo y siempre va a ser mi viejo y así, con todo lo bueno que tiene eso de aprender, de compartir la música, que no es algo que se le da a todo el mundo. Y tenemos eso que siempre nos va a conectar.
Entonces, yo lo primero que le dije a Juan, la primera vez que tocó, era que tocábamos en Mar del Plata, fue en Gesell.
En Gesell.
Yo le dije, Juan, tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar. No tenés nada que demostrarte ni demostrar a nadie. Si lográs eso, lo va a pasar bien vos, el que toca con vos, la gente. Y bueno, y que trate siempre de ser él, porque es más fácil ser uno que ser otro, ¿no?
Claro.
Buen consejo ese.
No, pero sabes que no todo el mundo lo entiende. Hay mucha gente que quiere ser siempre otro.
Y tú eres el conejo detrás de la zanahoria, ¿no? Hay que tratar de... Esto te va a gustar. Un momento yo le dije, esto es como encarar una mina. En un momento vos le tenés que decir, esto es lo que hay. Y dice, vamos o queda, ¿no? Bueno, cuando tocas es medio así. Tenés que mostrar lo que...
¿Con qué cuento? ¿Con esto?
Esto es lo que
hay. Esto es lo que hay. ¿Tenemos oyentes?
Hay algunos mensajes que fueron entrando. Este dice, buenos días, Ani, y gran equipo. Súper bueno el programa, la música, maravillosa. Ídola, Ani, te dice un fan que tenés, Osvaldo de Mar del Plata. Tengo otro mensaje por acá, que dice, hola, Ani, muy bueno lo de Luis. Carlos Martínez es quien firma. Y uno más que acaba de entrar, de Cilia Luis. Que está el programa UNITE de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde enseñan inglés, es anual y gratuito. Mirá el dato que enganchó de lo que venías diciendo.
Sí, un saludo a todos.
Te quiere tener de compañero, me parece, acá.
¿Tenemos oyentes?
Yo quiero contarle a los oyentes que Ani es una persona que estoy descubriendo ahora con una sencillez maravillosa. Con una humildad y una sencillez maravillosa, ¿no? Teniendo en cuenta el momento este que estás ocupando por la televisión y todo, uh-huh. Me sorprende tu sencillez, ¿no?
¿Cuánto debo? Esto no es gratis.
No, bueno, no.
Esto no es gratis.
Pasa por ahí.
¿Tenemos oyentes, Maxi?
Pavada de soneto, Ventura. Y ni qué hablar del dúo, padre e hijo. Es un lujo, realmente un lujo. Raúl de Florida.
Saludos.
Muchas gracias. Quiero recordarles que Luis y Juan van a estar el sábado 12, este sábado, a las 21 en Café La Humedad, que es Carlos Calvo 2540. Vayan. Y ahora a mí me gustaría sorprenderlos con Luna Tucumana, ¿no? De Atahualpa, uh-huh. Zupanqui. Maxi, ¿te animás? ¿Lo tenemos?
Tamborcito. calchaquí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido cantaré, cantaré. Y con pena en los campos de Acherán, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Si en algo los parecemos, luna vela y soledad, yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar, yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe vidita y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré, cantaré. Y más cuando salga la luna cantaré, cantaré, cantaré.
Divino tema, y lo recordábamos, a lo amoroso, lo sencillo, lo genial que es Omar Mullo, ¿no?
Sí, un tipazo.
Tipazo.
Un tipazo.
Y querías contar tu viaje a Rusia, ¿no?
Sí.
Porque estábamos hablando de los Mollo, hablábamos de lo importante que es Ricardo y lo importante que es Natalia Oreiro en Rusia, que es ídola total.
Pero así, pero... que vos decís el nombre de ella y la conocen, es una así alguien masivo, muy masivo, como decir Mercedes Sosa acá, no sé.
Claro. Eso es lo mismo que le pasó a Lolita Torres,
sí,
en su momento. Sí. Ella es como la heredera para los rusos de Lolita Torres, ¿no? Que también fue, era impresionante, la amaban los rusos. Y
sí,
a Natalia,
sí,
también.
Yo después de eso me acuerdo que iba a buscar a Rita, a mi hija Rita, al colegio. Y la veía por ahí por Palermo, y con una sencillez total, ¿no? De siendo lo que es. Hola Luis, no sé qué, todo.
Sí.
Y eso es también me, bueno, como buena uruguaya, ¿no? Uruguayo tiene una cosa.
Contame de Moscú, cuando llegaste a Moscú. ¿Quién te invitó? ¿Cómo fuiste?
Ah, sí, bueno, esas cosas, viste, que no tienen mucha explicación. Porque me dice Gerardo Fanesa, que trabajaba conmigo, me dice, mira, me llamaron de Rusia para que vayas a tocar allá. En un espacio de un festival donde está el Cigala, donde está gente así muy importante. Yo le digo, bueno, se habrán equivocado, le digo, porque capaz que... entonces dice, no, y pagan tanta guita, y digo, pero ¿cómo? Y sí, y no sé qué, y digo, ¿cómo vamos? Como quieras, me dice. ¿Cómo? Entonces yo ya dije, bueno, vamos con el grupo que yo vengo tocando, con Cristian Galvez, con Martín Ibarburu, con Javier Lozano y con Juan, vamos todos, y venís vos y qué sé yo. Bueno, cuando llegamos allá,
él, cuando veo el teatro, le digo al productor, pero ¿cómo se te ocurrió que yo venga a tocar en un teatro tan grande? Me dice, no, pero vos acá tenés como 9.000 seguidores, me dice, por las redes o esto. Pues ya habían vendido mil entradas. Cuando fuimos a tocar había 1.600 personas y yo no lo podía creer. ¿Viste esas cosas que vos...? Y ahora como cuento esto porque no me lo van a creer, decía.
Claro.
Y ahí tuve... Y el ambiente era tan hermoso que en un momento le dije a Juan que vaya, que empiece la segunda parte del solo. Y Juan, ¿cuánto hace? Tenía 20 años.
Claro.
Sí, por y nunca en mi vida firmé tantos autógrafos como ahí. Nunca.
Y ya no sabías ruso.
No, estaba él ayudándome con el poco inglés que sabía ahí en ese momento.
Y eran
todos rusos, no había argentinos. Sí.
No.
Y cuando, y bueno, y con el respeto sabes que tienen ellos. Sí.
Sí.
Y de golpe me pasó por lo menos con 5 que tenían todos mis discos. Discos que yo no tengo. Algunos yo no tengo.
Qué alucinante eso, ¿no? Como no, le pasaba a su punk en Japón, lugares claro, así muy distintos al nuestro.
Fue uno de los regalos más grandes para mí de mi carrera, porque además yo pude tocar lo que quería. Hice unos tangos, después hice Alfonsina, hicimos una cosa de música argentina, después ya fuimos al Latin Jazz y al blues y al y todo. Hicimos como si estuviéramos tocando acá en Oliverio, pero en Rusia, para 1.600 personas, en un teatro donde había tocado Paul McCartney, donde había tocado...
Increíble,
tocaba la semana siguiente Wanda, no sé.
Hay un mensaje muy lindo para Salinas, se lo hacemos escuchar.
Buenos días. Bueno, lo felicito por el programa y por el invitado maravilloso que trajeron. Soy Daniel de Montegrande. Uh-huh. Luis es único, un guitarrista extraordinario. Y bueno, alguna vez me lo fui a ver al teatro infinidad de veces. Y un día me lo crucé en un espectáculo y me arrimé tímidamente para comentarle que yo era del mismo lugar donde él había nacido, donde se había criado. Y bueno, me recibió con la humildad que lo caracteriza. Al recién cuando estaba Dani con la humildad, pero Luis es el rey de la humildad por el talento que tiene.
Un abrazo.
Un abrazo enorme. Ahora, si yo te digo, elegime tres temas que te llevas a una isla. Si tenés que elegir tres temas, ¿cuáles son los tres temas que Luis Salinas elige en su vida? A ver.
Es difícil porque, como yo te explicaba al principio, me hice escuchando de todo y después eso salió en mi forma de tocar y entonces es difícil decirte un tema, no sé, Alfonsina es un tema maravilloso. Hay una versión que hicimos con Juan de, ¿cómo se llama? Mi persona favorita,
con Alejandro Sanz,
que hicimos con Lito Vitale y con él, que hoy está entre mis preferidos, ¿no? Y después, si hablamos de tango, qué sé yo, cualquier cosa de Gardel cuando cantaba para mí era y bueno, Danzarín tocado por Troilo, ¿no? Pero son muchas cosas, ¿no? Difícil decirte.
Bueno, pero yo tengo Alfonsina, algo de Gardel y me falta una tercera, la
de Alejandro Sanz.
Bueno, a ver,
si la podemos tocar, la de Alfonsín, para que Juan cante algo.
Dale, vamos.
A ver, ¿cuál es la de Alfonsín? Se lo escuchan a Juan.
Claro.
Por ti lo siento, bebé, tu pasito en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de esos ojos miran la verdad que tiene niña tus enojos. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada a mi hombro. Mira que encantas la voz de mi alma. Canto esta cosita de juguete de mi vida.
que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encantas la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y mi persona favorita, yo le canto esta cosita de juguete de mi vida. Juega con mi corazón.
Salinas, para el chico Salinas, ¿a quién le canta mi persona favorita? ¿Quién es hoy? ¿Tiene nombre? ¿Tiene el corazón ocupado este chico?
Y ahora ando de novio ahí,
sí,
con una chica que se llama Margarita,
que canta muy
estuvo
bien
en La Voz hace poco. Estuvo,
a ver,
canta muy bien.
Aclaremos, entonces mi persona favorita se llama Margarita.
Margarita.
Y canta también, mirá.
Sí, sí,
muy bien.
Mirá vos.
Sí, sí, muy bueno.
Van a ser ya un conjunto familiar.
Sí, sí, sí.
Entre Rita.
No, Rita es
sí,
un
siempre se arma eso.
Como muy estelar ella.
Claro.
Pero es una niña de hoy, me dijo. Mira, papá, no canta. Voy a cantar cuando yo lo sienta. Y además, sí, soy tímido, ¿ok? Me dijo.
Me encanta que te diga, ok. Yo creo que la conocí en el Ateneo.
Puede ser.
Que apareció ahí en el escenario.
Puede ser, sí, pero ella no se come ninguna, ¿viste? Me dice. Y aparte tiene una relación conmigo, ella dice que tenemos una relación de amor-odio, ¿no? Entonces como que yo la amo y ella me odia, entonces me desvaloriza siempre. Un día me dice, menos mal que no tocas rock porque tu rock está oxidado, me dice.
Con tus 11 años, ¿eh? Mírala.
No, yo estoy así muerto con ella porque... pero bueno, esperando el momento de que venza su timidez y pueda expresarse, porque es actriz, es como la comedia musical, ¿no? Y tiene todo ahí, pero vamos a ver qué.
Mira, vas a tener una jubilación linda, porque tenés todos los hijos laburando, loco, para
poder. Yo sueño con que un día estemos los tres tocando en algún lado, ¿no?
¿Con qué nos despedimos, Salinas? ¿Por dos?
Una chacarera, vamos a hacer.
Dale.
Hacemos la pisada. Y bueno, muchas gracias.
A ustedes, ¿cómo? ¿Esto? ¿Así? se olviden, Luis Salinas, show acústico, sábado 12 de febrero, en Café La Humedad, ahí Carlos Calvo. Así que los vayan, porque van a disfrutar de este maravilloso, dúo de guitarras.
También vamos a estar el 27 haciendo lo de Latin Jazz y de blues y todo.
¿A dónde? ¿También?
En el mismo lugar, sí.
Ah, ya está. La alquilaron.
Sí, sí. La
escrituraron.
Ahora no va a tener que aguantar.
Nosotros los despedimos con Anacleto. Vamos. Y les agradezco. Mirá, de corazón. Con el corazón, con la cabeza, con la emoción. La folclórica les agradece haber estado acá.
Yo te dije,
todo el equipo, ¿eh?
Cuando empezamos el tema te dije, la verdad que... ¿Qué es eso? Uno ya tiene una forma de ser... tratando de ser sincero en todo, ¿no? Y en estas cosas mucho más. Cuando te digo gracias, es gracias en serio, porque para nosotros el momento es único y irrepetible. Uh-huh. Y bueno, así lo vivo, y más en este tiempo que estamos viviendo, valorizo mucho, uno está mucho más sensibilizado a todo, ¿no? Así que gracias por este momento.
Gracias. Y hay una cosa interesante que tiene Luis Salinas, contado por muchos músicos. Cuando les habla, tiene algo sanador. Les dice cosas que son amorosas, les dice cosas interesantes, inteligentes, y les dice cosas que les hacen bien al corazón y al alma. Dicen que Salinas, cuando habla con los músicos, es sanador. Bueno, nosotros acá quedamos sanísimos.
Gracias por eso.
Quedamos bien, agradecemos, y nos vamos con un tema de Salinas. Vamos con Anacleto. Dale.
Gracias, Luisito Salinas, por estar conmigo en esta samba de Litino Vejero. Y una copita para Anacleto. Si yo nací para poste, ¿por qué querer retoñar? Total, un nido de hornero me puede justificar. Pobre Anacleto, siga. Ojitos de mariposa, no le quedan al vino, pero le sobran las rosas. La chala de su cigarro